trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, a las noticias de los lunes. La información con minúscula, esa información no trascendente que al fin y al cabo nunca ocupará las primeras planas de los periódicos, pero que nosotros queremos aquí en Radio Sefarad que tengan su pequeño espacio. Noticias como esta que podíamos leer esta semana, en la que nos informaban de que una mujer ultraortodoxa demandó a una compañía de teléfono móvil por entregar sin su autorización datos de sus llamadas a su marido. ¿Y por qué lo hicieron? Pues porque ¿por qué lo pidió el marido? Porque el marido sospechaba de que ella tuviera algún amante. Ella en la demanda exige más de 2 millones de shekels por daños y perjuicios que le ocasionaron y alega que la compañía, que es Pelephone, violó el contrato de confidencialidad con su cliente, que esa acción condujo a la destrucción de su vida familiar. El documento interpuesto indica que un representante de la compañía rompió la cláusula de confidencialidad al atribuir detalles sobre las llamadas de la mujer y cómo estos teléfonos sugerían que su cónyuge se comunicó con otro hombre. Esto es por la razón por la cual el marido posteriormente pidió el divorcio. La mujer declaró que expresó a los empleados lo que podía suceder, suplicó y explicó que eso podría causar su muerte, dijo. El abogado recalcó que la vida de su cliente fue arruinada, que perdió a la familia, los amigos y la comunidad. En esta ocasión, ahora está sufriendo ostracismo y de la comunidad a la que pertenece y, bueno, evidentemente algo habrá que hacer con estas compañías y estas compañías de teléfonos andan investigando en a quién llama uno y por qué. En fin, pero bueno, de ahí a que se muera tampoco es eso. Ha sido un divorcio. Confiamos en que puede encontrar otra persona en su vida. Otra noticia digna de los lunes, pues es que se han encontrado pruebas de que los humanos ya podían hacer fuego hace, atención, 790.000 años. Uno lo dice muy rápido, pero no es muy capaz de calcular cuánto es eso. El fuego, que probablemente haya sido uno de los inventos o de descubrimientos que vino a cambiar la vida de la humanidad. Bueno, pues un equipo de investigadores de la Universidad Judía de Jerusalén descubrieron, pues eso, que hace 790.000 años, mucho antes de que apareciera nuestra especie, Homo ergaster ya era capaz de fabricar el fuego. Para llegar a estas conclusiones, Nira Personafil analizó con detalle miles de restos arqueológicos que se encontraron en general a orillas de un lago prehistórico, muy cerquita del río Jordán. El yacimiento, ya les digo, 790 años, data de antigüedad, está formado por 12 estratos diferentes que abarcan cerca de 100.000 años de historia y que guardan restos de los diversos grupos humanos que ocuparon la zona durante todo ese periodo. Estos restos incluyen más de 500.000 de pequeños fragmentos de pedernal, que son descartes del proceso de fabricación de hachas, cuchillos y bueno, todos los instrumentos que se construían con piedra. Un 2% de estos están literalmente abrasados por el fuego y el equipo de arqueólogos se ha molestado en determinar con exactitud la procedencia de cada una de las pequeñas esquirlas. Resultado, estos restos carbonizados se agrupan de forma muy apretada alrededor de ciertas áreas, precisamente alrededor de las áreas en las que se hacía el fuego del campamento. De tal manera, se puede comprender que nuestros antepasados, nuestros ancestros, afilaban y ponían a punto sus herramientas al calor de hogueras y una parte de las esquirlas pues terminaban inevitablemente entre las llamas. Por ello, se encuentran ahora estos restos carbonizados que especialmente al personal Phil, al mando de este equipo de investigadores, ha descubierto y según ella resulta muy improbable que una docena de grupos humanos distintos y repartidos en un periodo de 100.000 años tuvieran la inmensa fortuna de encontrar ahí todos una fuente natural de fuego de la que aprovecharse, que por eso se considera que eran capaces de hacerlo ellos por sí mismos. Y más noticias. Esta era del fuego, otra de un descubrimiento bastante curioso. Un estudio demuestra que la hipnosis puede provocar sinestesia. Bueno, ¿y qué es la sinestesia? Pues la sinestesia es una enfermedad, digamos. Bueno, es el hecho de que un sentido desencadene percepciones en otros sentidos. Una persona con sinestesia, pues las percepciones de un sentido las tiene relacionadas con otro. Por ejemplo, si una forma común, sinestesia digital color, pues los números y las letras tienen colores. Así que una persona que tenga sinestesia ve el dígito 8 como rojo, por ejemplo. O sea, que algunas palabras desencadenan gustos, otras palabras incluso, pues, tacto. Cada una de las palabras, es decir, lo que oyen puede desencadenar un olor, etcétera. Bueno, pues durante mucho tiempo se ha investigado cuáles pueden ser las causas. Una de las teorías más comunes dice que las personas que la padecen tienen conexiones neuronales adicionales entre determinadas partes del cerebro. Otra atribuye el fenómeno a una mayor interconexión entre diferentes regiones cerebrales. Pues según el estudio este del que le estamos hablando, que además lo han realizado investigadores españoles, israelíes, pues dicen que puede tener la hipnosis puede provocarla. Por ejemplo, los científicos sometieron a personas no sinestésicas a sugestiones posthipnóticas para inducir la sinestesia digital color, la que les hablábamos de los números con colores, y durante el experimento los voluntarios contaban sus experiencias y eran similares a las manifestadas por personas afectadas por sinestesia en su vida diaria. Así que estos resultados, al parecer, según saben quienes lo han investigado, pone en duda la teoría de que esta sinestesia venga causada por conexiones adicionales en el cerebro, porque no es posible que surjan nuevas conexiones y que se conviertan en funcionales durante la breve duración del experimento. Así que probablemente sería la otra teoría la que sería válida. Todo esto lo explicó Roy Cohen Kadosh de la Universidad Ben Gurion del Negev en Israel, que es donde se ha estado practicando este estudio. Y más cosas dignas de los lunes, pues les cuento que Madonna y Justin Timberlake puede que visiten Israel para fin de este año, supongo que fin de año, diciembre se refieren. Todo esto, si no surge ningún imprevisto, lo informó la Agencia Judía de Noticias, pues llegará Madonna junto a Justin Timberlake, que desde hace poco se ha puesto también a seguir los pasos en el estudio de Kábala que ya iniciara Madonna. Bueno, no es muy trascendental, pero nos parecía una noticia a contar. Y terminamos estas noticias de los lunes hablando de política. Hemos hablado de Tzipi Livni, que no ha ganado las elecciones, no ha conseguido formar gobierno, va a tener que llamar a elecciones, parecía que todo se le ponía a cuesta arriba, pero algo le ha ganado y es que le ha salido un pretendiente. Así lo informó la agencia EFE. No logró formar gobierno, pero le salió un pretendiente que es un canadiense que le envió un anillo con un diamante y una carta. Al parecer, tal y como explicaba la edición electrónica del diario Yedioth Ahronoth de la semana pasada, donde pudimos leer esta noticia, se trata de un inusual regalo que llegó a la oficina de la jefa de la diplomacia israelí y que, según sus allegados, podría contener una propuesta de matrimonio. Eso estaría oculto en esa carta. El paquete fue enviado a Livni a través de la compañía FedEx. Sabemos todos los datos de este misterioso paquete, cómo llegó, de dónde salió, pero no sabemos qué contiene exactamente. O sea, dónde estaba el anillo de oro. Sí, lo sabemos. Anillo de oro de 18 quilates, coronado con una piedra preciosa, una foto del remitente, que es un hombre residente en Quebec, que ha sido identificado como Laurent Bélanger, y una nota manuscrita en la que dice: soy consciente de lo que estoy haciendo. Los guardas de seguridad al principio tuvieron mucho cuidado con este regalo, pero viendo que no había explosivos ni nada de lo que sospechar, suponemos que se habrán quedado ligeramente sorprendidos con el anillo y se lo habrán hecho llegar a la ministra. Que, bueno, de momento esta mujer recibió el regalo, ella ya está casada, se ve que este hombre no sabe que está casada, tiene dos hijos, dijo que se agradeciera el detalle y que se le devolviera, con lo cual no se quedó con este anillo, todo para ver que no se quedaba con el anillo, en fin. Pero bueno, es una manera dulce de no conseguir sus logros. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad para ustedes cada día de la semana, así que sigan escuchándonos, que siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Gracias.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenidos a este espacio donde tendremos oportunidad de tratar esas noticias, esas pequeñas noticias, que aunque no tengan gran trascendencia, son sin duda también dignas de nuestro interés. Empezamos con la despedida de un personaje importante de la comunidad judía argentina. Recogimos la noticia del reciente fallecimiento de Esther Harmartz. Esta mujer, creadora del programa Baalei Tefilá, que preparaba a jóvenes para oficiar festividades judías en localidades del interior y el exterior que no tienen quien lo lleve a cabo, falleció el viernes a los 66 años. Era una persona alegre, confiada, despertadora de inquietudes, curiosa por la literatura hebrea y conocedora profunda del yidis y del hebreo. Desde Trileu y Chipoleti hasta Misiones, pasando por las colonias de Entre Ríos como Avigdor o Domínguez, lugares alejados como General Barnasconi en La Pampa, el Gran Templo de Río de Janeiro o el de Porto Alegre. Se ha destacado que Esther manejaba con sonrisa y puño de seda el programa y disfrutaba formando durante el año a sus alumnos. La profesora también fue creadora y sostén moral de la única escuela secundaria complementaria judía en la capital federal, llamada Beit Israel, y fue capacitadora de los participantes de Marcha por la Vida. Fue maestra, madre, alumna y profesora de sus hijos y alumnos, expresaron. Los restos de Esther Harmartz fueron velados en el velatorio de la Amia, de la calle Loyola, y fueron llevados al cementerio de La Tablada el viernes a las 10. Desde Radio Sefarad queríamos recordar a esta gran mujer y dedicarle un sincero adiós. Pasamos a continuación a una curiosa noticia que seguro que alegra a muchos debido a su carga de practicidad. Pues han creado un nuevo programa de BlackBerry que ayuda a orar a los judíos. Miles de fieles judíos en todo el mundo han programado sus 3 sesiones diarias de oraciones con sus asistentes digitales BlackBerry, mediante un nuevo programa informático. Este nuevo programa informático se llama YouBerry, que combina las palabras judío en inglés, you, con parte del nombre del aparato para el que fue diseñado. Pues como decíamos, este sistema proporciona el texto de oraciones diarias, con lo que se obtiene una mayor portabilidad que el libro tradicional. Uno de los creadores del sistema, Jonathan Bennett, afirmó que durante el día los judíos se reúnen en las escaleras y salas de conferencia de sus oficinas para orar, y aunque muchas veces puedes olvidar tu libro de oraciones, nadie va a ningún lado sin su BlackBerry. Pues sí, este es el modo que tiene de impulsar este sistema tan curioso que seguramente será vendido a grandes cantidades. La siguiente noticia la hemos recogido de una entrevista publicada el 5 de noviembre y realizada a Zygmunt Bauman, el prestigioso sociólogo polaco. Bauman es, como todos ustedes saben, un reconocido ensayista que conoce bien el drama de la exclusión, pues él nació en 1925 de una familia judía que tuvo que emigrar a la Unión Soviética después de la ocupación nazi. Tras su paso por el ejército polaco en el frente ruso, fue profesor en la Universidad de Varsovia, hasta que en 1968, debido a otra persecución antisemita, emigró a Israel. En esta ocasión que les traemos a colación, Bauman reflexionó sobre el consumismo y afirmó que el consumismo puede promover la uniformidad, pero también es un poderoso diferenciador. La incapacidad de consumir es una receta segura para la exclusión. Quienes no pueden consumir son vistos como personas que no merecen cuidado y asistencia. Entonces, consumir más es el único camino hacia la inclusión social. Bauman, que fue profesor en la Universidad Inglesa de Leeds, en su última obra, Archipiélago de excepciones, plantea el drama de los refugiados, de los que dice que son vistos como residuos humanos personificados, sin ninguna posibilidad real de ser sumados a la vida social. Pues bien, hemos seleccionado un par de intervenciones de esta entrevista que creemos que combinan bien en este espacio de noticias, entre comillas, como decíamos, menores. Ante la pregunta de cómo se encaran hoy las relaciones de pareja, el famoso sociólogo responde que si el objeto de amor buscado no alcanza un puntaje, el futuro comprador debe abstenerse de adquirirlo, tal como lo haría en el caso de todos los demás bienes en oferta. Si llega a descubrirse una falla después de la adquisición, el objeto de amor, al igual que todos los otros bienes del mercado, debe ser descartado y reemplazado. Esto se ve, por ejemplo, en quienes buscan una pareja ideal por Internet. Seleccionan a una persona en una página de citas, como si fuera un corte en el mostrador de la carnicería. Pero el amor no es algo que pueda ser simplemente encontrado. Debe ser constantemente resucitado, reafirmado, atendido y cuidado. La creciente fragilidad de los lazos humanos tiene como resultado la escasa popularidad de los compromisos de largo plazo y el vaciamiento de todo deber excepto de aquellas obligaciones para con uno mismo. El amor tiende a ser visto o como perfecto desde el principio o como fallido. No se puede esperar que un amor así sobreviva siquiera a la primera pelea, mucho menos a los primeros desacuerdos y enfrentamientos serios. Bien, como ven, les hemos traído las reflexiones de un prestigioso y famoso sociólogo acerca de cuestiones que podrían ser pues cuestiones más relacionadas con temas de corazón o, en fin, considerados menores. No sabemos si la polémica cantante Amy Winehouse se siente como una pieza instrumental de una maquinaria, tal y como Sigmund Bauman define a los seres humanos. Lo que les traemos a continuación es la última noticia que nos ha llegado referente a la famosa cantante inglesa. Y es que Amy Winehouse ha agredido a un paparazzi. Lanzó golpes a los fotógrafos que la esperaban a las afueras de su casa. La británica no tuvo un buen día, afirmó, pese a que su esposo salió de prisión. Volvió a causar revuelo luego de que agrediera a los paparazzi que se encontraban fuera de su casa. Un vídeo difundido por una página web inglesa muestra a la intérprete de Rehab lanzando golpes a los fotógrafos que intentaban captarla mientras les gritaba si querían algo. Sin embargo, hubo más. Se dijo que el hecho de saber que su marido estaba en prisión le hacía escribir canciones tristes y muy oscuras sobre la muerte, incluso algunas próximas al suicidio. También que llegó a grabar un tema con los Baby Shambles de Pete Doherty, la otra gran bala perdida del pop inglés. Pero no se sabía si esto es verdad, ni siquiera si el nuevo disco que está preparando incluye estos temas. Tendremos que esperar todavía para poder comprobar cómo interpretará esta tercera entrega de la famosa cantante. Bien, seguimos en el mundo de la música, pero, bueno, por decirlo de alguna forma, en las antípodas del estilo de Amy Winehouse. Nos vamos para ello a Israel y les traemos las novedades que nos llegan desde la Filarmónica. La Orquesta Filarmónica Israelí abrió la nueva temporada con una triunfal versión concertante y vocal de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, bajo la batuta de Zubin Mehta, en lo que resultó un concierto muy digno de abrir la excelente temporada que llega y que estará este año colmada de sorpresas. El próximo concierto de la Filarmónica será también un motivo de gran placer para los amantes de la música clásica, pues la orquesta estará bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Recordamos que Dudamel llegó por primera vez a Israel en el año 2005 para reemplazar al maestro Mehta, que se hallaba muy ocupado por la apertura de la escuela que lleva su nombre en la Universidad de Tel Aviv. Dudamel, en aquel primer encuentro con la Filarmónica, tomó la batuta para ofrecer una apoteósica interpretación de la Quinta Sinfonía de Mahler. Llegó a Israel como un total desconocido para el público y la prensa local. Y aquí logró impresionar a nuestro público, que es un público, como todos ustedes saben, muy exigente. A pesar de su corta edad, 28 años, cumplió con numerosas funciones de envergadura. Fue asistente personal de Claudio Abbado y director musical de la Orquesta Nacional Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, con la que se presentó en todo el mundo, incluyendo el Carnegie Hall en Nueva York. Pues bien, señoras, señores, acabamos aquí con las noticias de los lunes. Sigan con nosotros y esperamos que disfruten de este y del resto de programas. Señoras, señores, bienvenidos a este espacio de noticias que cada lunes les ofrecemos. Ya saben, un espacio en donde les informamos de aquello que no llegará a las portadas de los diarios importantes, pero que merece también una atención especial. La primera noticia que les ofrecemos es que especialistas temen que el ladino desaparezca. Los primeros especialistas en el idioma judeo-español, el ladino, creen que este puede desaparecer como lengua hablada en 2 o 3 generaciones y quedar circunscrito a ámbitos académicos. Así es como lo reconoció el vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel, Moshe Saúl, durante las 6th jornadas sefardíes de La Rioja, que tuvieron lugar en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, en las que además se analizaron ejemplos de prensa escrita en dicha lengua. Saúl explicó que iniciativas como el Congreso, que se celebra desde hace más de una década, demuestran que hay buenas intenciones, pero además añadió que es simplemente una gota de agua en el mar y que hay mucho por hacer. No obstante, también afirmó que resulta impensable que el ladino esté cerca de su agonía, aunque por otro lado apuntó que su futuro parece que es seguir como lengua de cultura, de tradición y de estudio, no de comunicación. Con lo cual se trataría pues de seguir manteniendo este idioma, aunque sea circunscrito a este espacio, ya que volver a que resurja como vehículo de comunicación resulta una empresa bastante difícil. En la actualidad explicó que hay alrededor de unos 150.000 hablantes con situaciones muy diferenciadas entre sitios, pues como no sé, algunas ciudades búlgaras donde no se llega a las 3.000 personas o en Estambul donde hay unas 20.000. Señaló Saúl que en unas 2 generaciones ya no quedarán personas que hablen ladino, y eso es algo que deberían evitar los estudiosos. Por otro lado, uno de los coordinadores de las jornadas, Uriel Macías, señaló que la principal conclusión del seminario es que a través de la prensa en ladino podríamos conocer mucho de la historia de las comunidades judeoespañolas. No obstante, Uriel Macías subrayó que aunque mantengamos una producción cultural en ladino, el día en que desapareció el último periódico en este idioma, en 1991, lo hizo por su pérdida de peso como vehículo de comunicación. Así es que las conclusiones de este importante congreso apuntan sobre todo, como ustedes han visto, a crear diarios en ladino para fomentar su uso. Por otro lado, les comunico que nuestra enviada especial de Radio Sefarad, Emily, estuvo allí y podremos ofrecerles durante las próximas semanas varias entrevistas con los miembros de este seminario. Recordamos que fue un seminario donde confluyeron personalidades de todo el mundo y los mayores especialistas en España. Bien, pues dejamos aquí esta noticia y pasamos a otra que nos habla de la igualdad de género y el puesto que ocupa Israel en el ranking. Pues Israel ocupa el puesto 56, les decimos ya de entrada. Es un nuevo informe, un nuevo sondeo de la igualdad de género en diversos países de todo el mundo. El informe, publicado por el Foro Económico Mundial, nos señala que las clasificaciones son determinadas por la compilación de 15 variables en 4 categorías. En primer lugar, se trata de averiguar acerca de la igualdad de oportunidades económicas. También el acceso a la educación que tiene la mujer, la longevidad y la participación de las mujeres en la política. En los primeros lugares de la tabla están Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia. Los Países Bajos ocupan el 9º puesto, Francia el 15º, España el 17. En los últimos puestos figuran Arabia Saudita, Chad y Yemen. Y la puntuación general de Israel fue de un 0,69% sobre 1, que representa una absoluta igualdad entre los sexos. Noruega, que es el más aclamado por su igualdad entre los géneros, fue galardonado con 0,82, así que tampoco está tan lejos de la puntuación que recibió Israel. Israel, bajo la variable de sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, se ubicó en el puesto 119. Mucho mejor registro que este se observa en la participación de la mujer en política, situándose en el puesto 81, por el número de mujeres que ocupan cargos en el gobierno. Llegó al número 1, junto con otros principales países occidentales, por la igualdad de oportunidades para la mujer en educación. Pues bien, dejamos aquí esta alentadora noticia sobre el papel de la mujer en la sociedad israelí y pasamos a una curiosidad, que seguro que alegra a muchos de nuestros oyentes. Una fábrica rusa lanzó un tipo de vodka kosher. La fábrica de licores rusa Crystal comenzó a producir vodka elaborado según las normas del judaísmo, bajo el nombre de estándar judío. Este vodka, producido por la compañía Whitehall, se elabora según una receta original, por primera vez a partir de la fermentación de pan ácimo, es decir, sin levadura, como todos ustedes saben. La etiqueta de este vodka incluye asimismo el símbolo de identificación para que el consumidor sepa que se trata de un producto kosher. Recientemente, el gran rabino de Rusia, Ber Lazar, garantizaba personalmente con su firma que Estándar Judío, esta marca, responde a las más altas exigencias de las normas alimenticias del judaísmo. Pues acabamos aquí con esta sorprendente noticia y a continuación les traemos a la, desde hace ya algún tiempo, habitual protagonista de estas noticias de los lunes. Nos referimos a la estilosa y llamativa cantante judía Amy Winehouse. Y esta vez la polémica es causada por una escultura que muestra a Amy Winehouse asesinada. Esta escultura la representa a tamaño real, asesinada de un tiro en la cabeza y sobre un charco de sangre. Se mostrará a partir de esta semana en una galería de arte de Nueva York. Bill Powers, uno de los dueños de la Half Gallery, que además tiene previsto mantener expuesto el montaje hasta finales de enero, dijo que el objetivo de esto es hacer que una situación imposible sea completamente creíble para el espectador. El precio estimado es de $120,000 y la escultura es obra del artista italiano Marco Perego. Consiste, como les decíamos, en una réplica de gran realismo de la cantante británica. Pero esto no queda aquí. La escultura, además, se completa con otra que se halla muy cerca de la figura de Amy. Y se trata de una representación del escritor estadounidense William Burroughs, quien, apuntamos y recordamos, mató por accidente a su mujer de un disparo en la cabeza mientras trataba de imitar a Guillermo Tell. En fin. La figura de Burroughs, decíamos, se encuentra sentada en una silla enfrente de la estatua de Amy Winehouse. Bien, para que ustedes se hagan una idea, la figura de Burroughs, como decíamos, está sentada y con una escopeta sobre las piernas mientras observa fijamente a la recién asesinada, que es la figura de Amy Winehouse. La obra se llama La única estrella buena del rock es la que está muerta. Como ven, no tiene desperdicio, pero no solo la noticia, sino también los comentarios que genera y que sin duda generará entre los espectadores y los periodistas. Pues bien, señoras y señores, acabamos aquí las noticias de los lunes y sigan con nosotros mañana más. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenidos a este espacio que cada lunes recoge aquellos titulares que, aunque siendo menores, ocupan también gran parte de nuestro interés. Empezamos con una noticia de índole diplomática que nos proporciona la Agencia Judía de Noticias. Y es que Pérez, Simón Pérez, recibió un nombramiento honorario de caballería en Inglaterra. Pues se trata de una orden de códigos de caballería que la corona británica entrega a quienes prestaron servicios importantes para naciones extranjeras tal y como recoge el diario de Jerusalem Post. Pérez recibió el nombramiento en una reunión que mantuvo con la reina Elizabeth. Se reunió con la reina en el palacio de Buckingham, donde fue nombrado, atención, caballero de la Gran Cruz de la Orden más distinguida de San Miguel y San Jorge, el sexto reconocimiento en orden de jerarquía en el sistema británico. Los presidentes estadounidenses Ronald Reagan, George Bush y el magnate Bill Gates, también el músico Bono, son otras figuras que recibieron el mismo nombramiento. Tras el encuentro con la reina, el presidente se reunió con el príncipe Carlos, quien celebró su cumpleaños número 60. La visita de Pérez concluyó con una reunión con el ministro Gordon Brown en su residencia, seguida de una cena en su honor a la que el premier y su esposa fueron los anfitriones, los invitados anfitriones, perdón. Bien, a continuación presentamos una noticia de otra índole. Esta vez se trata de una curiosa cuestión académica, y es que un anciano alemán recibe un doctorado negado por los nazis. Así es que un berlinés de 88 años, que fue expulsado de la universidad por los nazis debido a su origen judío, antes de presentarse a su examen final en 1943, recibió su título con 65 años de retraso. Esta noticia, que recoge la agencia Reuters, dice que el rector de la Universidad Técnica de Berlín, Kurt Kutzler, entregó personalmente a Dimitri Stein su título de doctor en ingeniería eléctrica después de que éste hiciera un examen oral a principios de mes. Y esto fue 65 años después de haber sido expulsado por las autoridades nazis. Después de la guerra, el señor Stein preguntó a la universidad si podía ser readmitido, pero fue rechazado. Esto ocurrió a principios de los años 50. En agosto, después de haber escuchado el vergonzoso incidente, este último agosto nos referimos, la dirección de la facultad decidió que la única forma de arreglar esta injusticia era permitiéndole dar examen ahora. El examen ahora, perdón. Stein se sometió a una comisión que lo interrogó, adaptándose a los estándares de los años 40. Stein sobrevivió al Holocausto escondido, con la ayuda de un profesor, y emigró en 1947 a los Estados Unidos, donde trabajó como ingeniero y académico, además de convertirse en un empresario. Bien, pues no nos alejamos de temas académicos y les traemos a continuación una noticia sorprendente referida a Einstein. En esta ocasión no se trata de ningún nuevo descubrimiento, sino de una curiosa corroboración. Y es que se acaba de demostrar que Einstein tenía razón. Einstein describió hace más de 100 años la relación entre masa y energía que la ciencia acaba de comprobar. Un equipo internacional de físicos probó en Francia que la masa del protón, una partícula cargada de electricidad positiva, proviene en un 95% de la energía de los quarks y de los gluones. Así fue corroborada por primera vez la fórmula energía igual a mc cuadrado de Albert Einstein. De esta manera, el grupo de investigadores en cuestión llegó a la misma conclusión que Einstein expresó en 1905 con su célebre teoría de la relatividad. Hasta hoy era una hipótesis, y el resultado ha quedado por primera vez corroborado. Al igual que los neutrones, los protones son partículas que se encuentran en los núcleos de los átomos, a su vez constituidas por pequeñas subestructuras fundamentales llamadas quarks y gluones. La masa de los gluones es nula y, contrariamente a lo que se podría pensar, la masa de los quarks que componen un protón solo representa un 5% de la masa de este último. Bueno, pues pasamos ya a una noticia de arqueología que nos llega desde Israel, y es que arqueólogos israelíes hallaron restos de una ciudad de la época del rey David. Se trata de unos arqueólogos de la Fundación Stone que llevaban a cabo una excavación en la fortaleza de Elah y anunciaron el descubrimiento de un segundo hallazgo monumental en 2 meses. En las excavaciones se descubrió una segunda puerta de ingreso a la antigua ciudad de Sharayim, que literalmente significa dos puertas. La segunda puerta, fue hallada en un sitio en el que se realizan continuas excavaciones y en las que ya se habían encontrado descubrimientos históricos. Este nuevo hallazgo refuerza la creencia de que la ciudad de Sharayim era parte de un sistema de gobierno relacionado con el rey David. La puerta está construida con piezas macizas de 10 toneladas cada una, lo que lleva a los arqueólogos a creer que la fortificación de la ciudad fue llevada a cabo por una especie de gobierno centralizado. Sharayim aparece mencionada 3 veces en la Biblia y se la vincula 2 veces con el rey David. La puerta fue encontrada en el mismo lugar en el que recientemente se descubrió un fragmento de cerámica que contiene una escritura considerada el texto hebreo más antiguo conocido hasta el momento. Bien, pues seguimos con una noticia arqueológica y les contamos que también en Israel se han hallado tumbas del bíblico rey Herodes. Y es un arqueólogo israelí el que comentó que desenterró 2 tumbas que cree contienen los restos de la esposa y la nuera del bíblico rey Herodes. Estos resultados, anunciados por Ehud Netzer, que pertenece a la Universidad Hebrea de Jerusalén, proporcionan una nueva evidencia del fastuoso estilo de vida que llevó Herodes. Herodes gobernó Judea desde el 37 a.C. hasta su muerte en el año 4 a.C., tiene un lugar especial en la historia bíblica. Reconstruyó el templo judío en Jerusalén, lo cual lo convirtió en un centro de estudio para el Estado judío. Netzer, el arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es una autoridad en estas excavaciones y mostró fragmentos de 2 sarcófagos de piedra caliza que dice contuvieron restos de una de las esposas de Herodes, de Maltase y de su nuera. Señoras y señores, con esta noticia nos despedimos. Muchas gracias y sigan con nosotros.